Transmite XHUGPV 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203, Ixtapa, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Son ya las 7 de la tarde con 8 minutos y les damos la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos en su edición número 4500. Nada, no es cierto. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de verdad es un verdadero gusto estar de nuevo aquí en el micrófono tras como otra semana de que se nos atravesó de puente.
De receso.
Pero ya estamos felices, muy muy felices de estar nuevamente con ustedes. César Gilabert, ¿cómo estás?
Un placer de estar aquí compartiendo y además con el tema y con la invitada.
Manuel Canela.
Igualmente, con el gusto de estar con una eminente visita.
Pues bueno, hoy tenemos a la que podríamos llamarle la mamá de Genios, Poetas y Locos, que fue ella. Exacto. Quien nos apoyó hace como 6-7 años, ¿verdad? Cuando eras directora de acá, para hacer este espacio. Ella es Karina Macías, bienvenida, directora actual de Noticias aquí en el Grupo ASIR. Músico, ¿tú eres músico todavía? Y excelente amiga. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal, doctor? Un gusto también, Manuel, compartir nuevamente estos micrófonos y, bueno, pues, muy contenta de estar aquí.
Y ahora estás trabajando en un proyecto que aquí en De Genios, Poetas y Locos siempre estamos procurando generar temas que vayan unidos al crecimiento personal en cuanto a valores y dentro de ellos, pues, la literatura es uno de ellos, las artes plásticas, pintura, escultura, pero también la música, que es algo que también tratamos mucho de fomentar y de poner especial énfasis en cuanto a la influencia que esta tiene para el desarrollo, pues, no nada más de una persona, sino de una comunidad, que es lo que en realidad también es uno de los, creo, es uno de los factores que determinan que una zona, comunidad, una familia tenga una perspectiva diferente del entorno. Y es algo en lo que estás trabajando. Te habíamos platicado con Camilo Acosta
en su momento.
Ajá. Que vino, ¿te acuerdas, César?
Sí, por supuesto,
hace como
vino
2-3 meses, donde nos hablaba. Él fue el director de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, y en una de sus visitas habló acerca de este sistema, cómo funcionaba y cómo estaba educando a los jóvenes para en la música, y esto también se trasladaba un poco a la sociedad. Uh-huh. Y tú estás haciendo una tesis que es maestría. Uh-huh. Respecto al sistema, que es como se denomina este, pues, valga la redundancia, sistema.
Uh-huh. Sí, así es. En su momento, platicaba justamente el maestro Camilo, director huésped, en su momento, de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, acerca de cómo surgió el sistema de orquestas infantiles y juveniles en Venezuela y cómo el Estado lo abrazó como proyecto, lo hizo una política de Estado, se replicó en diferentes localidades de todo Venezuela, esto en 1975 gracias al economista y músico José Antonio Abreu, y cómo surgió precisamente como un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo humano particularmente, que bueno, pues va aparejado lógicamente del desarrollo económico.
Estamos haciendo eco, vamos.
Unas pruebas en vivo.
Todas las posibilidades de las ondas acústicas sonoras.
¿Y tú estás trabajando precisamente con esta tesis?
Bueno, circunstancialmente hay un director de tesis y hay un cuerpo colegiado de tutores que van acompañando a cada uno de los doctorantes. Son tres personas que componen esa comisión, de tal manera que podamos ir desarrollando en todos los niveles una discusión previa a esta discusión general donde la comunidad, representada en este caso por todos los estudiantes de doctorado y todos los docentes del doctorado, se reúnen en un espacio, digamos, de crítica, pero también de evaluación en cada semestre hasta llegar a la tesis terminada. Son tesis de doctorado y son tesis de maestría, pero ambos concurren en estas discusiones. Entonces, para llegar a esa discusión, digamos, semestral, estas comisiones van trabajando y vamos discutiendo. Acá tenemos una plática pendiente de un montón de cosas que vale la pena discutir, ¿no? ¿Cuál es la discusión? Un poco, en este caso, la idea es una alternativa pedagógica que no sustituye a la escolaridad, pero que sí la complementa en una gran cantidad de aspectos de integración humana, porque aparte de la música está la situación de la ejecución, pero que se hace en comunidad. Entonces, donde tu aprendizaje en el dominio de un instrumento va aparejado con que otros vayan aprendiendo acompasadamente y trabajar con ellos juntos. Luego está la idea de la personalidad, porque presentarse en un escenario, estar frente al micrófono, a mí todavía me sigue dando. Los micrófonos imponen, y ahora que tenemos además la filmación, pues todas esas cosas, cuando se aprenden a vivir en un escenario, en el escenario de la vida, pero también en este espacio donde uno va mostrando cualidades, también tiene la enseñanza de la música bajo este y otros sistemas, esta consistencia de personalidad, que se trata no solamente de aprender una música, sino de aprender a aprender en otros alimentos.
Claro. Y además también, apegado a lo que dice el doctor Gilabert, el sistema de alguna forma ha sido probado como un modelo porque se ha replicado en más de 40 países desde su fundación. Ha sido aprobado también por la UNESCO, por la ONU, ha recibido el premio Príncipe de Asturias. En fin, ha sido reconocido a nivel internacional por organismos que evidentemente trabajan con el desarrollo. Y la situación es precisamente que el sistema o el modelo que representa el sistema representa también la oportunidad para los niños y jóvenes, pues la idea de contrarrestar los problemas sociales que, bueno, se viven en la actualidad y desde entonces, ¿no? Que yo creo que todos los tiempos ha habido precisamente problemas de inseguridad, deserción, marginación, pobreza, delincuencia. Ahora, obviamente, pues cada vez más, ¿no? También problemas de adicción. Entonces surge precisamente este modelo como el rescate mismo de la sociedad, pero sobre todo para la población más vulnerable, que en este caso se calcula incluso por estadísticas que más de la mitad de la población en el mundo son jóvenes. Eso representa un reto importante, pero al mismo tiempo pues una gran oportunidad, ¿no? Un reto porque, bueno, pues al ser uno de los sectores más vulnerables, pues también hay mucho que hacer. De ahí que el sistema pues esté representando en diferentes países, Estados Unidos, obviamente muchos países de Sudamérica, obviamente Venezuela, pero también Argentina, en fin, México, que llega también en la década de los 80s y 90s, con Eduardo de la Mata, con el maestro también Carlos Chávez, y que se empieza a replicar justamente este modelo en México a partir del vínculo que tenían con el maestro Abreu, que tenía una gran visión, yo creo, ahora que pues me ha tocado esta parte de investigar más a fondo el tema, pues el hombre era economista. Entonces, de alguna manera también tuvo esa sagacidad y ese olfato para poder conectarse con los organismos que podían apoyar el proyecto y que además también se pudiera convertir en una política de Estado, en donde ya directamente el gobierno pues invertía una buena cantidad de dinero en la creación de estos módulos de la enseñanza de la música orquestal para poder no solamente generar la formación profesional de músicos de muy alto nivel, que representaran a su vez también un ingreso económico y un desarrollo económico para cada una de las regiones, sino principalmente, y como lo dijiste al principio, fomentar la cultura de la paz, que es uno de los pilares fundamentales de este programa, ¿no? Se dice que la enseñanza de la música orquestal es tan importante porque genera la cohesión social. Y es que no es lo mismo, por ejemplo, estudiar un instrumento musical de manera individual, como solista, que estudiarlo en conjunto y practicarlo en conjunto y tocarlo en conjunto en una orquesta. Ahí ya se fomentan valores muy específicos que van a determinar precisamente después esta cohesión social, ¿no? Que se va a notar ya en la vida cotidiana.
¿Qué es eso de lo que estás hablando en tu tesis?
Que es, particularmente, pues mi supuesto de tesis es conocer, indagar cuál es el impacto que tiene la enseñanza de la música orquestal en el desarrollo humano de los que la practican, en este caso de los niños y jóvenes, uh-huh. Cuáles serían los resultados psicosociales también, porque curiosamente, bueno, pues son pocos los estudios que se han realizado con relación al impacto. Uh-huh. Sin embargo, pues paradójicamente es un sistema probado que ya se ha replicado prácticamente en todos los continentes, recibe apoyos internacionales importantes y cada vez se siguen aperturando más y más módulos porque es un sistema probado, ¿no? Pero hay que indagar precisamente esos aspectos.
Y quieres demostrar que el sistema es un modelo para la cultura de la paz.
Y que fomenta la sustentabilidad.
Muy bien, 7:00 p.m. ya con 19 minutos, hacemos la primera pausa de este espacio y regresamos a platicar con Karina Macías más acerca de este tema del sistema como un modelo de cultura para la paz y su relación con la sustentabilidad.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Son ya las 7:21 p.m. Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos platicando con Karina Macías y su investigación acerca del sistema.
Yo quisiera destacar la importancia de seleccionar esta clase de temas, porque cuando estamos en un doctorado de desarrollo, pues uno piensa básicamente en cualquier persona. Están hablando de desarrollo y inmediatamente eso lo remite al hecho de subdesarrollo y desarrollo, o sea, atrasados y adelantados. Uh-huh. Esta es una obsesión que está por ahí y parte de la idea de adelantarse está en crecer económicamente. Entonces, uh-huh. Hay una especie de fundamentalismo economicista en la idea de que desarrollarse implica producto interno bruto alto, ingreso per cápita alto, o sea, un montón de características, digamos, de números duros de economía. Y Y en este caso, al introducir un tema cargado de humanismo, de esteticismo, ¿no?, sobre el papel de la música en la formación de individuos, pero que individuos que cuya realización, incluso personal, cuyo goce estético, está comprometido desde la producción misma de la música en la colectividad, pues eso produce un tipo de convivencia, un tipo de ciudadanos que están más dispuestos a cooperar que a competir, ¿no?
Claro.
Entonces, esa educación es fundamental y sobre eso, pues muchos no se atreven a tocar esos temas porque son marginales respecto de las grandes teorías de desarrollo.
Claro.
Entonces, este tema implica una manera muy, digamos, peculiar, que no debería de serlo porque debería haber más estudios,
claro,
de abordar la idea de cómo medir el desarrollo, ¿no?
Uh-huh.
Y una manera de medir el desarrollo tiene que ver con la calidad de vida, ¿no?, con la dignidad humana, con una serie de valores éticos,
el
como los que ofrece
de
la música, ¿no?
Ajá, exacto, tal cual. Y que sí, estoy completamente de acuerdo, la verdad que ha sido también para mí todo un reto, elegir este tema como tesis, porque, bueno, particularmente a mí me ha abierto la cabeza, ¿no?, en muchos sentidos el estudiar esta maestría. Me he encontrado con información que me ha ayudado muchísimo a comprender, pues, toda la problemática social. Pero bien, como lo dice el doctor, por ejemplo, en la Agenda 21 se establece justamente ya como cuarto pilar del desarrollo a la cultura como un fundamento para el desarrollo humano, el desarrollo de las capacidades y el desarrollo económico, que de alguna manera, y lo dice también el teórico Amartya Sen, pues está vinculado uno con el otro, ¿no? El desarrollo económico necesariamente tiene que estar vinculado al desarrollo humano, y a veces estas visiones separatistas pues no ayudan. Porque si bien es cierto que el desarrollo económico, bueno, pues tiene una serie de fundamentos impresionantes basados precisamente en teorías económicas y demás, y de desarrollo, sí hay una parte que no se debe dejar de ver y que lo cita perfectamente el doctor Gilaberta en sus libros, que es la parte humanista, ¿no? El desarrollo del ser humano es fundamental para, número uno, aminorar los problemas sociales, pero número dos, para generar desarrollo local. Es decir, a medida que haya más personas más felices, más proactivas, que puedan explorar y desarrollar sus capacidades, pues por ende o por añadidura tendrán mayores oportunidades de desarrollo económico, ¿no? Ese es el planteamiento fundamental. Y bueno, hay teóricos que sustentan esto también, por ejemplo, Edgar Morin, desde la transdisciplinariedad, toma como ejemplo precisamente el sistema de Venezuela, lo que está ocurriendo en Medellín, lo que está ocurriendo en Río de Janeiro, en donde se generan espacios para el desarrollo de las capacidades, llámese oficios, actividades deportivas o, por supuesto, disciplinas artísticas, ¿no?
Y eso es lo que dice. Es la idea de las ciencias de la complejidad, ¿no?, que son la complejidad no es algo complicado, ¿no?, sino que es algo convexo que se va tejiendo de una manera que puede ser complicado o no, pero
claro,
pero en todo caso articula muchas facetas, muchas aristas, muchas cosas que tienen que ver en la construcción de esto que en conjunto llamamos realidad.
Uh-huh.
Y lo interesante de empujar sobre estos temas es que es más fácil darle contenido a algo que, bueno, a algunos, no todos, pues, pero algunos que estamos pensando el desarrollo de otra manera o más allá del desarrollo, ponemos como condición básica. El desarrollo se hace con las personas,
exacto,
para las personas, ¿no?, desde las personas, para el beneficio primario, inmediato y básico de las personas. Y si esto va bien en este sentido, entonces obviamente estaremos hablando de comunidades, ¿no? Donde la interrelación de esas personas que son felices, que tienen experiencias estéticas, que saben apreciar, que le dan sentido a una frase que ha sido muy cautivadora en un sentido, pero bastante comprendida en otro. Y Nietzsche lo decía muy claro, la vida sin música carece de sentido. Pero es obvio que no se estaba refiriendo a la música de banda, ¿no?
popular.
Digo, la popular está bien, pero digo, estaba pensando en Wagner, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensar en Wagner es pensar en muchas cosas grandilocuentes, y que había personajes como Hitler que también pensaban en lo mismo, pero la idea no solamente es digamos, reconocer este papel de dador de sentido de la existencia de la música, ¿no? Porque no lo decía porque Wagner se escuchara bonito, sino lo decía porque implican varias cosas. La primera y fundamental, si puedes leer música, quiere decir que puedes leer el alfabeto, ¿no? Uh-huh. Y leer el alfabeto implica la posibilidad de, a través de reconocer una palabra, primero, ¿no? Ir avanzando hasta sistemas más complejos, el de la notación musical, y de ahí, bueno, podemos seguir a otro más complejo como el de la matemática, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo interesante de todos es que para llegar a lenguajes complejos, no a nivel de un matemático, sino a nivel de una comunidad que comprenda la importancia de las matemáticas, tuvo que haber pasado por el dominio de los más elementales, ¿no? Uh-huh. En otras palabras, por ejemplo, si las personas, si no leen, ¿no? Desde luego, si no leen las palabras, pues son incapaces de leer lenguajes más complejos, ¿no? Claro. Porque aprender a leer implica leer no solamente palabras, sino leer contextos, leer relaciones, leer rostros. O sea, tú claramente ves a una persona a la que le estás hablando y sin su mirada te puede decir, no me interesa lo que me estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, el hacer la lectura de la expresión corporal, pues te va conectando, ¿no? Y si lo hacemos a través de el arte más abstracto de cuantos hay, ¿no? La música, bueno, estamos suponiendo que hemos ascendido a un tipo de comunicación, ¿no? Que requiere muchísimas cosas. Y por eso introducir el estudio de los sistemas pedagógicos referidos a la música como un elemento de paz, de integración, de identidad cultural, pues es algo que necesitamos, ¿no? Y es algo en el que se puede inscribir este trabajo, que lo haga bien o lo haga mal, pues ya estaremos en el comité. Pero ya el chiste es entender esto, porque la verdad es que, por otro lado, he escuchado así cosas de que, ¿y esto qué tiene que ver con el desarrollo? No, pues tiene que ver mucho. Lo que pasa es que si no entiendes qué es el desarrollo, crees que esta tesis está fuera de la jugada, ¿no? Entonces, yo no sé a cuántos habría que convencer, pero hay que reconocer que por el hecho mismo de que estás en un programa de excelencia y está prosperando y todo, pues quiere decir que por lo menos aquí en el CUC, ¿no?, sí se entendió lo que tenías que... es decir, el espacio que tenías que desarrollar y bueno, aplaudo eso de la comisión, del doctorado, de los sistemas de evaluación, de todo esto, porque vale la pena, ¿no? Entonces, ojalá y tú seas la primera, pero de muchísimas más, que toquen estos temas, ¿no? Puede ser también la poesía, claro. Puede ser la literatura, bueno, es decir, pero el chiste es introducir el arte, la emoción estética, ¿no? Y todos esos elementos educativos, ¿no? Y esto es lo que hay que aplaudir de la selección del tema, de la aceptación institucional de que estos temas tienen que ver con el desarrollo y, desde luego, de tu talento para introducirlo en una buena lid a través de el análisis, el estudio, la profundización de el sistema, ¿no? Entre comillas,
claro.
Es un sistema que es una manera específica de exitosa, ¿no?, de enseñar música, y al mismo tiempo que enseñas música, bueno, hablas de todas esas cualidades maravillosas que se desarrollan en los estudiantes de la música, y además con el, por si fuera poco, que esos estudiantes, en su mayoría, no tienen por sí solos el recurso económico para hacerlo, sino que también socialmente se les apoya para que, aún sin tener en apariencia las posibilidades económicas, de todos modos, si tienen el talento y las ganas, sean integrados al sistema. Bueno, eso es parte
de la investigación.
¿No? Parte de la investigación, si lo logran o no, no había que verlo, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención cuando estaban en este primer acercamiento que decían que el 75% de los estudiantes que practicaban el sistema en Venezuela, por ejemplo, la gran mayoría se habían graduado en medicina, por ejemplo, ¿no? Es decir, del 100% de los que se habían graduado en medicina, el 75% habían pasado por el sistema. Son cifras que de alguna manera representan también que, si bien es cierto, los niños o los jóvenes que empiezan a practicar la música no necesariamente se van a dedicar a ello, pero una gran mayoría sí, por supuesto, pero otra gran mayoría seguramente se va a dedicar a otra profesión. Lo importante de esto es que el sistema, entrecomillado, como lo dice el doctor, le da las herramientas principales para que no se descarrilen, ¿no? Como podríamos decirlo en términos coloquiales, por un lado. Y por otro lado, ya lo comentaba también el doctor, pues es sobrado decirlo que antiguos filósofos, por ejemplo, Platón y Aristóteles, sabían efectivamente las cualidades que representaba la música para el desarrollo de del ser humano. Y obviamente, pues, ponderaban el tema de la estética, ¿no? Pero además lo relacionaban perfectamente con las capacidades del ser humano.
7:00 p.m. con 34 minutos. Hacemos una pausa y seguimos platicando sobre este tema. ¿Seguro? Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Señora, 7:33 p.m. Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos, platicando con Karina Macías acerca de este sistema que está comentándonos como una forma de sustentabilidad. Oye, ¿en tu estudio has encontrado o has detectado cuáles serían los inconvenientes o obstáculos para implementar este tipo de sistemas o sistema?
De momento, por ejemplo, ya eso iba. En México surge a través del Sistema Nacional de Fomento Musical. Surgen diferentes agrupaciones. De momento, hasta marzo de 2017, se registran 86 agrupaciones. 30 orquestas, solamente en la Ciudad de México. 30 orquestas, 29 coros, 16 bandas y 11 ensambles. Estas son distribuidas en 49 ciudades de 17 estados de la República Mexicana. Es decir, estamos hablando del territorio nacional, pero solamente a través del Sistema Nacional de Fomento Musical. Sin embargo...
¿Del gobierno
del gobierno federal.
Federal.
Exactamente. De la Secretaría, ahora de la Secretaría de Cultura.
De Cultura.
Pero existen también, por ejemplo, iniciativas o asociaciones civiles como como la televisora Azteca, que tienen también sus ensambles comunitarios siguiendo el modelo, replicando el modelo del sistema de orquestas de Venezuela. Está también, por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, específicamente a través de la Secretaría de Cultura, como programa social, el sistema ECOS, que agrupa a más de 50 municipios, que tienen diferentes módulos, ¿no? O sea, es decir, este modelo se está replicando, está en Monterrey y prácticamente hay muchos estados de la República. De alguna manera yo me enfoco a nivel nacional, pues a través del Sistema Nacional de Fomento Musical, a nivel estatal, a través del programa de la Secretaría de Cultura, el programa ECOS. Y aquí en Puerto Vallarta, a través de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, que es una asociación civil sin fines de lucro, que de momento ya tiene 3 módulos. Uno en el Pitillal, que surge en el 2011. A partir de del surgimiento de este módulo, se abre un módulo más en la colonia Volcanes, dentro de un centro comunitario. Y ahora, hace un par de meses, se acaba de aperturar otro en la colonia Ixtapa, en la delegación de Ixtapa, que por cierto ya está atendiendo a 80 niños y que ha sido, por ejemplo, un proyecto apoyado por CedeSol a nivel federal en términos económicos. Con relación a la pregunta que tú hacías, ¿cuáles han sido como las dificultades que en un momento dado se han presentado? Pues obviamente esto requiere infraestructura, ¿no? Un área específica para el desarrollo de capacidades que sí se tiene que plantear, obviamente los instrumentos y la fuerza laboral, o en este caso los formadores, que serían quienes van a impartir este modelo. La idea, y por ejemplo en Ixtapa el modelo, y tanto en Volcanes como en Ixtapa, este modelo se replica de forma gratuita. De ahí la pertinencia de llegar a las zonas vulnerables, a las colonias que tienen mayor necesidad, y darle la impartición de la música orquestal a los niños como una herramienta para el desarrollo social. De hecho, aquí en Puerto Vallarta el eslogan de la Orquesta Escuela es formando mejores ciudadanos a través de la música, en donde lo importante a lo mejor no es la trascendencia musical en esos niveles, sino la formación y el desarrollo de valores a través de la música como instrumento, ¿no?
Oh, y además, has repetido varias veces la idea de la replicación, y esa es una palabra muy interesante, porque la replicación no es una repetición, es un proceso de reproducción bajo una unidad mínima, que las teorías de la comunicación se refieren a los memes, ¿no? Entonces, los memes se reproducen con éxito en la medida en que se pueden replicar. O sea, digamos, un meme es una unidad de información. Por ejemplo, para que nos entendamos, un chisme. Entonces, si yo digo, no, pues es que Miguel hizo tal cosa, y entonces el meme es que Miguel hizo tal cosa más esta otra, ¿no? Y entonces, y luego sigue, hizo esta más esta más esta, ¿no? Y después ya en esas replicaciones de pronto empiezan a decir cosas ya totalmente inverosímiles, y entonces esas ya no se replican, porque yo no voy a contar ahí una cosa así totalmente fuera de contexto, ni me la van a creer. O sea, para que el chisme valga debe tener un contenido, digamos, verdadero, ¿no? Entonces, así es como se hacen chismes y contrachismes, ¿no? Entonces tú luego contestas, ¿no? A ese meme. ¿Cómo se atreven a decir que yo hice esto, ¿no? Y sueltas otra cadena de memes diciendo, no, pues si tienen razón, yo lo conozco a él y es incapaz de decir eso que hicieron. Y entonces por un momento van compitiendo, ¿no? Y lo que va a imponerse son los memes que más se replicaron. Al cabo de ciertos meses, ya todo mundo se olvidó de aquel chismerajo y queda consolidada la, digamos, el meme, el que se va a seguir replicando de este hombre es honorable, etcétera, etcétera, y todo eso, y ya nadie se va a acordar del otro. Bueno, si esto es a nivel de chismes, imagínense cuando se trata de una información tan radiante, tan genuina, como es una cierta cultura musical. Lo interesante de este asunto, de los que han aprendido a esa música, es cómo replican, ¿no? Ajá. Porque tú dices, bueno, el niño, para empezar, lo tienen que llevar sus papás, ¿no? Y sus papás se quedan, en muchos casos, a escuchar la música. Y luego, cuando el papá escucha música, pues yo lo hago con mi niño, ¿no? Escucho música, por ejemplo, en la televisión, y ven, mira, están tocando como en tu piano, ¿no? Y entonces se va generando este nivel mínimo, esa masa crítica, donde al final de cuentas el resultado aparentemente no es espectacular, pero es genial de decir, hay un concierto, vamos, claro. ¿No? Y entonces, si no hay esta base mínima, si el concierto no va más allá del recodo, pues no va nadie, ¿no? Pero el chiste es cómo se construye eso, y ese es en estos consumidores de esta clase de música son los que verdaderamente van generando esta formación ciudadana, ¿no? Porque pues, para la otra música, la que escuchas de consumo mercantilizado, no necesitas saber de música, necesitas nada más prender el radio y sentirte motivado porque en el radio te regalan un disco, ¿no? Entonces, estos sistemas son los que vale la pena analizar porque tienen un montón de recovecos y de aristas, y tal vez en una de ellas haya una clave para que esta replicación en México tenga resultados todavía exponenciales en relación a la aplicación de aparentemente el mismo sistema en otros países. Ahora bien, también está la situación de aprender de los otros, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Y dice, doctor, en el clavo, tiene tantos recovecos que uno de ellos sería, bueno, pues lo que genera la música clásica, primero en el que la escucha, ¿no? Que realmente produce efectos de relajación y de contento de manera prácticamente inmediata. Y bueno, pues evidentemente para todo hay gustos, pero para quien ejerce o ejecuta la música sucede también algo bien interesante y probado por estudios científicos, en donde, bueno, pues ya se hacen pruebas prácticamente en donde se colorean incluso ciertas zonas del cerebro cuando una persona está tocando un instrumento, haciendo la comparación de cuando no está tocando el instrumento y solamente lo está escuchando. Es decir, sí se activan ciertas áreas del cerebro que, pues, evidentemente repercuten en la creatividad, en fin, en la sensación de bienestar, se liberan endorfinas. Es decir, la música tiene un potencial impresionante en ese sentido. Por el otro lado, el otro recoveco que también es importante analizar es que en la práctica se desarrolla la concentración, se trabaja en equipo, ¿no? Y por lo tanto, al trabajar en equipo también se fomenta el respeto al otro, ¿no? Y el respeto a uno mismo, se incrementa la autoestima, y ya todos estos, esta cadenita, ¿no? De eslabones, si lo podemos decir de alguna manera, pues ya hablan de un beneficio mucho más integral. Si esto, que también es parte de este análisis y de los objetivos, ¿no? Explorar cómo las capacidades individuales se traducen a beneficios colectivos, bueno, pues es ahí justamente donde también entran diferentes teorías. El arte de vivir de Zygmunt Bauman habla mucho de que en esta modernidad líquida se ha perdido la capacidad de ver al otro. Primero, la capacidad de observarse a uno mismo. Estamos como en automático. Y ahora con el tema de las redes sociales, de la tecnología, pues más, ¿no? Pero además, este estado individualista nos inhibe verdaderamente de prestar atención a lo que le pasa al otro. Por lo tanto, esta cuestión de la cohesión social cobra mucho más sentido en el tema, precisamente porque de lo que trata es de que la práctica te ayude a fortalecer el tejido social, ¿no? A través de la cohesión social, a través de mirar al otro, de escuchar al otro, porque además la práctica orquestal así lo promueve. Es decir, no puede uno sobresalir más que el otro. Es una armonía perfecta, mente integrada, en donde los clarinetes van a entrar en su momento, los violines van a entrar en su momento, las trompetas van a entrar en su momento, y justamente como el nombre lo dice, es una armonía que va jugando de manera muy, muy, con una rítmica perfecta, precisamente para que todos los instrumentos en su conjunto brinden una melodía perfecta, ¿no? Es decir, precisamente de ahí las diferencias y de lo que esto representa. Si esto, vuelvo a repetirlo, se traduce a un impacto psicosocial, pues seguramente habrá muchos beneficios. Esa es una parte de la indagatoria, entre otras cosas, bueno, pues evidentemente identificar cuáles serían algunas de las cuestiones que podrían mejorar este sistema para que se obtuvieran mejores resultados a niveles colectivos.
Oye, bueno, eso es todo a nivel teórico. La Orquesta Escuela tiene 6 años, casi 7 años.
Ajá, desde 2011.
¿Se han observado, o sea, hecho un estudio, o tú estás haciendo el estudio, o alguien ha tenido el cuidado, o, bueno, no sé si los has de ver cuál es el efecto en la comunidad que ha tenido hasta el momento el manejo de los jovencitos en la escuela.
Pues prácticamente mi tema encaja en hacer mi estudio teórico práctico justamente de campo, exactamente ahí. Ahí pueden ser en los módulos también de ECOS, en algunos puntos de Jalisco, pero pues particularmente a mí lo que me interesa es conocer las condiciones de Puerto Vallarta, ¿no? Uh-huh. Porque además también pues hay una gran población de niños y jóvenes. Empezamos a observar que faltan espacios culturales y artísticos para el fomento del desarrollo de capacidades. Y bueno, pues de ahí que se deriven pues todas las problemáticas sociales que tenemos. Entonces, bueno, mi estudio propone...
Está virgen el terreno para que...
Sí, no ha hecho nadie. Nadie ha hecho un estudio así aquí.
Son 7 de la tarde con 46 minutos. Vamos a hacer la última pausa de este espacio. Saludos a Norma Angélica Montiel Olivares, que nos está escuchando en Nezahualcóyotl, México. Gracias por acompañarnos. Ah, por cierto, que le gusta nuestro cromo de aquí del mar de Puerto Vallarta. O sea, nosotros también dice que quiere estar aquí en el mar. Pues vente para acá, ya verás el calor. ¿Cómo te...
Ahorita sí. Está a gusto.
Pero se ha tardado en llegar el calor.
Hay una cancioncita que dice que en el mar la vida es más sabrosa. Y pues sí, tienes razón.
7:46. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Mira, por ejemplo...
Sí, sigue.
Por ejemplo, a diferencia del sistema, lo que yo he observado allá en Venezuela, se les daba incluso también una beca a los estudiantes. Es decir...
¿Les ayudaba?
Sí, les ayudaban. Entonces, bueno, pues evidentemente, si tú quieres, a lo mejor en un principio los niños o los adolescentes, pues a lo mejor iban con un interés por lo menos de entretenerse y que les pagaran en lugar de estar lavando coches en alguna colonia, claro, qué sé yo, ¿no?
No, y que les faciliten el instrumento, aunque sea prestado.
Les facilitaban el instrumento. Entonces, bueno, ya de entrada, el que no tengan que pagar la enseñanza, la instrucción musical, que además Venezuela se puso tan de moda que, bueno, pues ahora los grandes músicos de Europa van a Venezuela a elegir a los talentos de las orquestas. O sea, no es tampoco que se haya... que haya pasado de moda y no. O sea,
La situación que se vive actualmente.
No obstante la situación que se vive actualmente, porque en Venezuela, y lo ha dicho gente muy importante, ¿no? De la talla de Morín y demás, el futuro de la música clásica está en Venezuela. Y grandes músicos a nivel internacional lo sostienen y lo confirman, precisamente porque ahí está la cuna en Latinoamérica, está en Venezuela la cuna de la música clásica. Y es gracias precisamente a este programa que es el sistema, a este modelo que es el sistema. ¿Qué pasa también? Y ahorita lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Pues a lo mejor el beneficio inmediato se ve en los niños que tienen algún problema, por ejemplo, de autismo, en niños hiperactivos, en niños que tienen incluso hasta ciertas dificultades para relacionarse con los otros. Y que de manera casi inmediata los niños empiezan a reaccionar, es una cosa impresionante. Y hay muchos estudios científicos que, bueno, pues ya lo sostienen. Tal es el caso que en los planes educativos ya se está implementando la enseñanza de la música como una materia complementaria para el desarrollo de capacidades. ¿A qué meto el tema del desarrollo de las capacidades? Que es a partir justamente del desarrollo de capacidades que se amplía en el espectro para generar oportunidades de desarrollo. Aquí en Puerto Vallarta, y me quedé en eso, bueno, si no fuese la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta quien asume este compromiso, bueno, pues está el Centro Cultural Quale, está la Biblioteca Los Mangos, y estarán un par...
UNIVA, tiene programa.
Está la UNIVA, y estarán un par de academias.
La orquesta de cámara, hay una orquesta de cámara, ¿no? También con Daniel Ontiveros.
La Chamber
Orquesta.
Pero esa es prácticamente con la comunidad extranjera. Uh-huh. Pero me refiero a en etapa formativa, pues, y en lugares en donde exista la formación o la enseñanza de forma seria, pues está y la enseñanza de forma seria de música en general, el Río Cuale, el Centro Cultural Cuale, a través del Instituto Vallartense de Cultura, está la Biblioteca Los Mangos, está la Universidad Univa, está la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta a través de sus tres módulos, ahora ya con el maestro Jacob Ordóñez como director titular, y pues algunos algunas escuelas privadas. Pero de ahí en fuera no hay nada. ¿Y cuántas colonias tenemos en Puerto Vallarta?
Aquí en la universidad no hay, ¿verdad?, un espacio.
No hay todavía, pero lo habrá. Se está, de hecho, ya hay proceso de construcción, pero todavía le faltan niveles. Pero eso es lo interesante de este estudio. Hay ejemplos de mecanismos para generar esta respuesta en cadena, aunque con otros objetivos, por ejemplo, para alfabetizar, el sistema en Chile, becaban no solamente, o sea, becaban a los hijos porque estudiaban, pero había premios especiales si tenían un rendimiento especial y becaban a los padres, ¿no? Uh-huh. Entonces, había un interés no solamente de que aprendieran a leer, sino por parte del niño, sino interés del padre, que siguiera recibiendo la beca y además que tuviera buenos resultados, y pues se genera una especie como de círculo virtuoso, ¿no? Entonces el chiste es saber dónde colocar el incentivo para generar una motivación que realmente sea detonante.
Claro,
igual,
claro.
Por eso decía que no solamente se replica en términos de repetir un proceso, a lo mejor ya está muy probado en algunos aspectos, pero quizá para cierta clase de zona marginal, para cierta clase de situaciones donde puede haber, por ejemplo, espacios municipales donde haya el secretario de Cultura sea muy sensible y funcione, y otro que sea insensible y que no funcione. Entonces, un sistema hará su papel para que, si es demasiado insensible, no eche a perder las cosas.
Claro.
Y si es demasiado apasionado, le dé mayor potencialidad, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso la importancia de estudiar sistemas como este, y en particular, el sistema.
Claro.
Sí, fíjate que nos llama Adán Leiva Ábalos. Pregunta, es un amigo de hace muchos años ya.
Saludos, ¿cómo no?
Sé que si Karina es genio, poeta o loquilla.
Pues esperemos que sea de las tres.
De las tres. También felicita el programa y comenta que está muy interesante el tema de hoy. Y nos manda saludos a todos.
Muchas
Adán Leiva,
gracias.
Muchas gracias. Saludos también a ti. Y bueno, pues aunque quisiéramos seguir platicando con este tema, hay que dar las sugerencias o las recomendaciones de esta semana. ¿Quién empieza?
Bueno, no tanto recomendaciones de discos o de películas o de libros, sino de que recordemos lo que fue la música en nuestros primeros años. Yo creo que es una de las cosas más bellas que yo tengo que recordar. Cuando completamente pequeño me emocionaba mucho los villancicos en la época de Navidad, y posteriormente al entrar a la secundaria probablemente, o todavía en la primaria, la música descriptiva que nos enseñaban en cultura musical, eso para mí se me hacía tan emocionante que lo viví y lo disfruté muchísimo. Y esto que decía César de su criatura, ojalá lo empiece a probar con esas cosas.
Claro.
Estoy seguro que son conmovedoras.
Tocaste un tema fundamental. No por nada las canciones de cuna son arquetípicas en la formación. Uh-huh. Y hoy en día, bueno, hemos avanzado tanto que, bueno, a los bebés ahora, desde el embarazo mismo, desde que antes de que tomen la forma propiamente fetal, pues ya estar poniendo Mozart, Bach, estar estimulándolo sí, con música que podemos decir clásica, ¿no? Y pero también puede haber muchísimas variantes, desde luego, porque hubo algo antes, es parte interesante, antes de haber música clásica, había música clásica, eso es, ¿no? Y entonces ahora incluso hay sistemas de tratamiento psicológico, uh-huh, utilizando únicamente música.
Musicoterapia.
Entonces, uh-huh, esta idea de la musicoterapia ha tenido muchas variantes, y bueno, pero esto ya sería una situación donde la música, bueno, muestra todo su poder y toda su polisemia, todo sus, lo polifacético que es. Y bueno, en el caso de la investigación es, tiene que ver con el desarrollo.
Bueno, la sugerencia de Manuel es que escuchen música. Me estaba platicando Eugenio Ortiz, un compañero reportero, que él cuando vivía en Oaxaca hace algunos años, o muchos años, dicen que no tenían acceso a la música, porque no había manera. Hoy en día tenemos manera de escuchar a todo tipo de música. Ya no hay pretexto, en el internet podemos escuchar lo que se te dé la gana y ir descubriendo nuevas propuestas musicales que son bien, bien interesantes. Con el Spotify puedes conocer infinidad de situaciones que pueden ilustrar también la mente. ¿Tú qué recomiendas hacer?
Bueno, pues en este caso voy a recomendar la novela de mi vida del escritor cubano Leonardo Padura, que es un... es ya muy famoso, él es el, hace también novela negra y tiene su personaje, el personaje muy peculiar de la novela negra, que se llama, Conde, ¿no? Y ese Conde ya tiene como 8 libros que están representados, pero en este caso la novela de mi vida es la historia de un grupo de jóvenes que en algún momento aspiraron a ser escritores, grandes poetas, y cómo, bueno, pues la vida los fue colocando a uno en diferentes direcciones. Algunos lograron ser periodistas, algunos pudieron ser, sí, poetas, pero otros no. Entonces, esta es la historia contada de ese grupo de personas que en algún momento pudieron ser, soñaron ser los poetas que dominaran, digamos, la literatura, en este caso cubana. Vale la pena, ¿no?
Muy bien. ¿Qué nos recomiendas, Karina, en un minuto?
Pues yo he estado volviendo a releer el libro de Los Derechos del Corazón, de Leonardo Boff, que es un libro bastante digerible y sencillo, pero que tiene citas de grandes filósofos de todos los tiempos, y que el tema principal en ese sentido, que si bien es cierto, este hombre pues ha sido un activista fundamentalmente en el tema medioambiental, él en este libro relaciona precisamente todo el tema que hemos estado hablando ahora, que es el desarrollo humano, porque él plantea en su libro que no puede haber cuidado a la naturaleza, no puede haber cuidado a los animales, si no hay cuidado y cultivo de la ternura en uno mismo y en el ser humano. Entonces rescata una literatura de otros, citas, y además la propuesta muy particular de él, me encantó. El libro es un libro bastante amoroso, bastante tierno, en el sentido que propone precisamente cómo el ser humano en estos tiempos necesita cultivar la ternura para poder de veras llegar a viejo y tener un horizonte mucho más benéfico para toda la sociedad.
Muy bien. Pues son las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Manuel Canela. Gracias, Esther. Karina, bienvenida. Espero que vengas más seguido a platicar con nosotros sobre diversos temas.
Gracias,
y Miguel. Gracias a Josh Q, Miguel Ángel Ocaña Reyes al micrófono en esta ocasión. Nos escuchamos la próxima semana, si es que no se nos atraviesa un puente y no me echo la sal como
Manuel,
has hecho.
Muchas gracias, doctor. Un placer.
No, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.